investigando esta amenaza de bomba al centro cívico. Charlamos con ella. La semana pasada nos dijo todas las medidas que iban a tomar y nos advirtió que en cualquier momento podía haber novedades. Efectivamente hubo novedades porque se ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, que aparentemente son pareja, y queremos charlar con ella de ese tema para profundizar un poquito más. Doctora Pringles, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes?
Bueno. Muy bien, gracias por atendernos, doctora. Díganos los elementos que justifican que estas dos personas estén detenidas. ¿Por qué los han detenido?
Bueno, el número de teléfono desde el cual se hicieron los llamados intimidatorios está en la nombre de la ciudadana que hemos detenido. Es una línea activa. Esto no sucede siempre, chicos. Por lo general hay una picardía atrás de este llamado, si se quiere bromista, si se quiere bromista, ¿no? En el cual esos teléfonos son chips que se activan para la llamada y después no los podemos rastrear. Este no fue el caso, se utilizó una línea activa a nombre de una ciudadana, ya les digo el nombre, si no me equivoco es Gómez. Se detuvo a ella y se detuvo a su pareja. El señor Lucero es un hombre que tiene muchísimos antecedentes condenatorios, muchísimos ingresos en el servicio penitenciario. Eso nos permitió ver audiencias del sistema que nosotros tenemos, que es el sistema acusatorio, que todo queda registrado en audiencia. Hemos podido escuchar hasta la voz de este ciudadano en esas audiencias. Claramente es la persona que hace el llamado. En el domicilio de ellos se secuestró un teléfono celular y varios chips. El informe de la empresa Movistar, que es donde pertenece la línea, nos ha permitido conocer la geolocalización de la llamada 911 y la llamada saliente. Toda esa información nos da la prestataria y coincide con el domicilio donde ellos viven. Ha habido un cambio de dispositivo, por lo cual las pericias nos van a decir si el dispositivo que tenemos secuestrado o el chip en su caso coinciden o no. Pero independientemente de que no logremos o sí corroborar esa información, el resto de los elementos de convicción los colocan a los señores como responsables de esa llamada.
Doctora, siempre pregunto lo mismo. Si bien esto no tiene valor como testimonio oficial, porque no lo dicen ante el juez o ante el Ministerio Público, pero cuando lo fueron a detener, ¿qué dijeron? ¿Qué le dijeron a la policía? ¿Negaron el hecho? ¿Asumieron que sí?
¿Se hicieron los sorprendidos? Sí. Esto te lo cuento porque este tipo de causas las trabajo siempre con mi equipo fiscal, ¿no? Sí. Para que pueda tener toda esa información del lugar. Fue mi ayudante, la doctora Ana Paula Marfil, y se hicieron los sorprendidos, pero no podían dar respuestas. Cuando se les informó que el teléfono estaba a su nombre, no tenían respuestas, se quedaban callados. Esto para nosotros es un indicio también, como vos decís, la expresión corporal, los gestos y todo eso a nosotros nos permite saber que estamos deteniendo a las personas correctas. Incluso pudimos entrevistar a una hermana, porque hicimos una extensión de allanamiento, trabajamos en otro domicilio de la hermana del ciudadano, quien nos contó que da la casualidad que cuando ha salido del servicio penitenciario, los padres de este chico Lucero, para darle una mano, le han dado una changuita que ellos hacen, que es vender sándwiches en el centro cívico, que también suma la información que él tenía del lugar, ¿viste?
Claro, sí.
Por lo tanto, él estaba yendo al centro cívico a vender sándwiches. No obstante que el llamado lo hace desde Rawson, desde justo la localización de su domicilio.
¿Pero tuvo algún problema con el centro cívico como para hacer ese tipo de
llamada? No, pero no nos han informado eso, pero ya te da cuenta que conoce el lugar, que puede haberlo descrito, y también habla del servicio penitenciario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su
¿Cree usted que fue una picardía, una cosa? Es una persona mayor, adulta, uno puede pensar picardía, ¿con qué sentido? Pero, ¿qué sentido le encuentran ustedes, doctora, a este llamado?
Capaz que ese día salió enojado por algo que vivió en el lugar, por una mala cara de un guardia, algo así, o estaba borracho. La verdad es que no conozco, no tengo un móvil claro como para decir, no, ese día le pasó tal cosa, claro. Eso no lo sé. Pero sí da cuenta de que conoce el lugar,
Doctora, yo le quería preguntar, voy a cometer esta imprudencia, si se quiere, porque es una especie de prejuzgamiento, pero por lo que han podido ver ustedes, ¿están en su sano juicio? Porque puede ser hasta por un enojo, dice usted, ¿no? A lo mejor no hay un móvil, un motivo claro. pero además utilizar la línea propia, ¿no? Esto es muy, muy extraño. ¿Están en su sano juicio por lo que ustedes han visto a priori?
Recontra en su sano juicio. Uh-huh. A mí también me sorprendió. Yo estoy más acostumbrada a no dar con líneas rastreables, a claro. que ese tipo de bromas nos dejen en jaque muy rápido. Pero no, sí, está en su sano juicio. Y nos acordemos que el último chico, Salem, que condenamos, también estaba en su sano juicio.
Sí, sí,
y claro. había hecho el llamado desde su teléfono.
Sí, sí, me acuerdo. Pero sí,
evidentemente, o no sobredimensionan hasta dónde va a llegar el operativo, creerán que le hacen la broma a 3 o 4 que atienden el teléfono, o bueno, o no les importa.
Doctora, ¿cuál es la figura penal que se les imputa y cuál es la condena o el castigo que establece?
Siempre dependiendo del tenor del llamado, arrancamos con intimidación al orden público, que es la figura primaria, que está prevista en el artículo 211 del Código Penal, que es justamente el que para infundir un temor público hace señales, da voces de alarma o amenaza con cometer un delito de peligro común. Esa figura tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años de prisión. A veces acompañamos con otras figuras más. Esta vez es solo eso. No existió una amenaza distinta fuera de la alerta. Así que, bueno, ese es el delito con el que estamos trabajando.
¿Hay antecedentes cercanos? Porque esto se ha convertido en una costumbre, lamentablemente, en los últimos años. Amenaza de bomba en la legislatura, en el centro cívico.
En las escuelas.
En las escuelas, pero fundamentalmente en el centro cívico, en la legislatura, que tal vez hace mucho tiempo no era común. ¿Hay antecedentes de personas que estén purgando una pena de manera efectiva, que estén en el penal de Chimbas presas por haber hecho una amenaza de bomba?
Bueno, la respuesta no te la voy a poder dar acabadamente porque yo estoy hace un año en la genérica, antes no me tocaba esa temática, estaba en Cabildo, nada que ver. Desde el año que estamos, no, porque las personas que han sido individualizadas, una fue condenada en suspenso y la otra eran menores de edad. Y las otras personas no hemos podido establecer elementos para condenar. No recuerdo antes, chicos. No recuerdo antes, lo tenía la UFI, delitos especiales. Habría que preguntarle a los chicos de ahí.
¿Hay algún caso que quedó sin resolver, que no pudieron identificar al que o a la que hizo las amenazas?
Hace poco la doctora Bazán estuvo investigando un llamado también, en donde la persona que llama como que hasta se identifica por sí misma. Y bueno, cuando hemos trabajado no en la vivienda y demás, o sea, no hemos encontrado ningún indicio. Incluso la geolocalización no coincidía con los domicilios, hemos creído que alguien le quiso hacer una mala pasada a la persona de la quien dan los datos. Ese hecho está investigándose, no se ha esclarecido. Ese es un ejemplo claro de que estamos tratando de juntar más pruebas, pero que por ahora no hemos podido cerrar la causa.
Doctora, quizás le parezca raro lo que voy a consultarle, pero los otros días lo planteábamos acá en la mesa de trabajo con Osvaldo y lo demás. Siempre que ha ocurrido una situación como esta, un llamado, teléfono, amenaza, gracias a Dios, siempre son falsos. Pero el operativo y el protocolo que se implementa es costosísimo porque tiene que sacar a todos, ya sea en este caso centro cívico, movilizar a la gente de bomberos y todo lo demás. ¿No se está estudiando la posibilidad de hacerlo de otra manera que no sea activando todo ese protocolo, sacando, teniendo en cuenta que siempre han sido llamados falsos?
Mira, para que te des una idea, ante cada llamado el fiscal de la UFI genérica se hace presente. O sea, lo tomamos con total seriedad a todos y cada uno de los llamados, porque el día que no sea una broma nos vamos a arrepentir eternamente. Es más, vamos, si explotamos todos ahí. No, jamás. No se puede...
cambiar la metodología, digamos.
Claro, disminuir la envergadura. Es más, en este último procedimiento, el segundo llamado habla de que tenían tenían privada de su libertad una persona, por ende, también fue el Geras, y fue el negociador del Geras.
Claro, sí,
por las dudas que hiciera falta negociar ante una toma de rehenes. O sea, lamentablemente, porque es una información que le llega a la gente, el alcance del llamado es el que nos moviliza a todas y a la mayor envergadura necesaria. No se puede subestimar, chicos. Lamentablemente, por eso el delito se configura siempre, porque la finalidad se cumple.
Alterar el orden público. Dale, Manuel.
Bien, Daniela, para pasar en limpio entonces, al ser condenado este sujeto, deberá volver a la cárcel, porque es reincidente.
Por supuesto, sí.
¿Y en la mujer?
Ahora empezaremos una IPP, No, la señora no tiene antecedentes condenatorios.
¿Y qué tipo de condenas tiene el hombre? ¿Por qué causas?
Ay, no me acuerdo, pero todos delitos contra la propiedad, un ingreso tras otro, de hecho salió en los medios porque fue recapturado, porque tuvo un pre-captura.
Perfecto, que... pero no por estas características de amenaza de bomba, ¿no? Sino todas por delitos contra la propiedad, perfecto.
Bueno, no va a hacer falta la reforma de Milei en este caso, entonces, si es que es condenado, para que vaya preso. Doctora, muy amable por su tiempo, como siempre. Muy amable, que pase buenos días.
Bien, chicos, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias. Daniela Pringles. A ver, entonces, este sujeto, viene Manuel, es reincidente. Si está bajo los efectos de alguna condena, va a tener que ir preso.
Está cumpliendo una prisión condicional o una salida transitoria, quizás tiene que volver.
No me acuerdo de ninguno que haya hecho una amenaza de bomba, que haya sido condenado, que esté en el penal de Chimbas. No me acuerdo.
Yo tampoco.
La condena por sí sola es posible que sea más baja de los 3 años. Entonces zafaría. Pero al ser reincidente tiene que ir automáticamente al penal de Chimbas. Así que un doble dolor de cabeza. Guarda, porque esto podría pasar a ser no escarcelable el día de mañana. No se olviden que el presidente de la Nación ha dicho en la apertura de sesiones ordinarias: vamos a endurecer todos los delitos del Código Penal. Y lo dijo 2 veces, absolutamente todos. Si este tiene una pena mínima de 2 años, si la llevan a la mínima por sobre los 3 años, dejará de ser escarcelable. Atención con esto, digo, para aquellos que se hacen los piolas y los vivos, aun cuando, por ejemplo, querés demorar la toma de un examen en una escuela, ¿viste? Que
sí.
Ha sido común también, un chico que, por ejemplo, no quiere ir al colegio porque tiene una prueba y no estudió, llama al colegio y dice que hay una bomba. Bueno, esto pasa, guarda, hasta ellos tienen que tener cuidado porque si esto se endurece, hay que ver hasta dónde endurecen la pena. Pero si la ponen por encima, la mínima, por encima de los 3 años, chao, deja de ser escarcelable y el que sea condenado por eso va a prisión como este hombre. Lo que pasa es que este hombre iría a prisión por reincidente, no por la cuantía de la pena que le aplicarían en este caso.
Claro, la fiscal decía que puede ir de 2 a 6 años, según los agravantes.
Claro, sí, claro. Es posible que por este hecho le metan, qué sé yo, 3, 4 años. Es posible.
Sí.
Pero aún con una pena menor a 3 años, va a terminar preso igual. Si es que es condenado, efectivamente, esto es lo que dice el Ministerio Público, hay que ver si lo puede probar. Si lo prueba y lo condenan, este hombre entonces es un hecho que va a ir al penal de Chimbas. ¿Qué me decías, Pato? ¿Tenemos una foto para despedirnos?
Sí, está la fotito de Leandro, es uno de los ganadores del desayuno ahí en la Vene. Mirá.
Muy bien, Leandro, mira, con su esposa y su hija, su pequeña hija.
Sí.
Ahí no sé si están esperando el desayuno, ya se lo liquidaron. Se olvidaron de sacar la foto antes. Gracias, Leandro, en serio, gracias a él y a toda la familia por compartir este momento con nosotros allí en la BN, ¿no? Que todas las semanas tiene la deferencia de regalar desayunos o meriendas para ustedes, que son los oyentes. Muchas gracias, Pato. Gracias, Emanuel.
Hasta mañana.
Gracias, Marita.
Hasta mañana.
Nos encontramos mañana otra vez a partir de las 6:30. Chau.
Estación Claridad, la radio que todos escuchamos. 97.1. Para escuchar la vida.
Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia.
El de una escapada para andar en jet ski.
El de un fin de meditación con las chicas.